En el Madrid de posguerra, donde la audacia femenina apenas tiene espacio, nace en 1945 Lola Higueras, una niña destinada a romper barreras. La vida es siempre un anhelo de algo, escribe Carmen Laforet en su novela Nada, reflejando así esa España de silencios y restricciones. Sin embargo, Lola no se conforma con anhelar. Con trabajo, esfuerzo y formación, con 25 años ingresa en el Museo Naval de Madrid como jefa de investigación en la sección de manuscritos y más tarde se convierte en la primera arqueóloga submarina de España. La mer qu'on voit danser. Hoy esta mujer, Lola Higueras, historiadora y arqueóloga submarina, es nuestra invitada porque es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sea en tierra firme, dentro del Museo Naval, en las profundidades del mar, Lola ha dedicado su vida a desenterrar historias ocultas que la superficie se negaba a revelar. Pero no fue siempre así su historia. Lola nace en una familia de artistas. Su padre y su abuelo esculpen mármol y madera y su tía Lola Rodríguez Aragón se convierte en un referente de la música española en el siglo XX. Su hermana Ana en cantante de ópera en Viena y Lola crece en un entorno rodeado de arte y decide estudiar música, pero la curiosidad la empuja más allá y a finales de los años 60 se licencia en Historia de América en la Universidad Complutense y allí amplía su horizonte más allá de las artes.
Sí, y fue en el Museo Naval de Madrid donde desarrolla gran parte de su carrera. Documenta más de 2.000 naufragios históricos españoles como directora técnica del museo hasta su jubilación en 2005. Está claro, Javi, que desde joven Lola tenía claro que su destino no estaba en los caminos previsibles y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que sin demora, vamos a saludarla. Ya. Lola Higueras, muy buenas tardes, bienvenida Lola.
Buenas tardes, Pilar, Javi.
Bueno, con 25 años llegas al Museo Naval, donde serías la única mujer, me imagino.
En ese momento había pocas mujeres en el museo, luego ha habido muchísimas, gracias a Dios, muchas conservadoras y restauradoras. En ese momento estaba Ana María Vigón, un ser extraordinario, fuera de serie, que era la archivera de los archivos de la Armada. Y bueno, y yo, luego ya hubo posiciones, entró Luisa Martín Meras, otro ser extraordinario, y fueron entrando distintas personas. Y al principio sí, era yo, sí.
Hay que decir que el Museo Naval es uno de los museos más bonitos de España.
Es precioso.
Y con más material. Yo creo que es verlo todo junto ha tenido hace relativamente poco ha tenido una reforma, ¿no?
Sí.
Se ha recolocado todo porque había tanto que no había hueco en el museo, ¿no?
Bueno, es un museo sorprendente, yo creo que para todo el mundo que lo visita. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchísima visita ya, hay un horario más amplio y mucha visita. Porque es un museo naturalmente centrado en el mundo marítimo, tenemos los más importantes modelos de arsenal del mundo, eso sí. Y luego es un museo multidisciplinar, la gente se queda muy sorprendida porque hay cerámica, hay muchísima pintura, artes plásticas de todo tipo. Y es un museo precioso de visitar.
El edificio ya en sí es muy bonito,
hombre,
¿verdad?
Sí.
Y luego las colecciones que alberga son una maravilla.
Es una maravilla. Es un realmente un museo muy, muy importante y un poco el buque insignia de la cultura de la Armada, ¿no? Aunque tenemos otros museos periféricos, pero el Museo Naval ha sido siempre, digamos, el buque insignia, el más importante en el mundo, ¿no?
Y Lola, en 1970 te conviertes en la primera mujer buceadora de la Armada Española.
Bueno, yo soy de primera o segunda, eso no te sé decir muy bien. Sé que en esos tiempos nosotros, en el Museo Naval, fuimos pioneros en la arqueología subacuática, estaba empezando. Cousteau había hecho los primeros hallazgos de buques romanos en el Mediterráneo y el director del Museo Naval, que era Julio Guillén Tato, un almirante extraordinariamente culto, pertenecía a dos academias, era un gran visionario y un referente realmente en el mundo de la historia marítima, pues me llamó nada más entrar y me dijo, oye Lola, yo creo esta disciplina joven está empezando, pero yo creo que España tiene mucho que decir en este campo, porque es así, hemos navegado todos los mares de la Tierra y durante periodos muy extensos hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial. Y claro, efectivamente, y me dijo, ¿tú querrías que yo te formara para iniciar una sección de arqueología subacuática en el museo? Bueno, para mí fue una maravilla. El mar para mí ha sido siempre mi gran ilusión, ha sido uno de mis grandes referentes, y por supuesto, lo hice con enorme ilusión. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que sí existía ya, porque entonces no se admitían mujeres todavía en los ejércitos, pero Guillén me mandó a formar con uno de los más grandes buzos civiles que había en España en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, hombre de muchísimo dinero, con esta gran afición al buceo y muy amigo de Guillén. Y este hombre me formó a conciencia, nunca le agradeceré bastante su generosidad, toda la experiencia que me transmitió. Y otra cosa muy importante, en esa época todavía había muchísima diferencia entre bucear con las válvulas así de medio pelo que había por aquí o material puntero que se estaba saliendo en Inglaterra y en Francia. Y nosotros teníamos ese material.
¿Y cómo fue esa primera incursión, Lola? ¿Qué recuerdas?
Bueno, la primera incursión fue simplemente de adiestramiento. O sea, las primeras inmersiones fueron de trabajo. Yo descubrí ya dos cosas fundamentales, que han sido fundamentales en mi vida bajo el mar. Una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio. Y la otra cosa que yo descubrí es que era apasionante. Ese mundo silencioso pero rumoroso, según la cota, lleno de color o verdoso, van desapareciendo los colores, el espectro solar se va descomponiendo, pero si tú enciendes una lámpara, una luz, uf, surge otra vez esa maravilla de colores, los peces, la vida, las plantas. Es un mundo realmente fascinante que es difícil de compartir con el que no haya tenido la experiencia, porque es una experiencia física y espiritual de una gran potencia y que te descubre mucho de ti mismo y de la naturaleza y de la vida.
Bueno, la voz transmite mucho, pero los ojos de Lola no los estáis viendo cuando nos oís, pero tienen un brillo tan espectacular cuando habla de esto que realmente conmueve, porque parece que lo está viendo ahora mismo. Y está viendo la parte bonita que nos has contado, pero el mar es duro, muy duro, y seguro que has vivido alguna situación un tanto peligrosa o de riesgo, ¿no?
Bueno, yo tenía afortunadamente una formación muy sólida y desde luego lo que sí aconsejo a todo el mundo es no bucear nunca en solitario, aunque tú te sientas muy bien formado y con mucha experiencia, porque en cualquier momento puede surgir un problema con una válvula o con lo que sea, te enganchas, lo que sea, y si vas con un compañero es un episodio banal, pero si no te puede costar incluso la vida. Ahora mismo cualquiera se tira al agua porque hay válvulas muy modernas, la sensación que tú tienes bajo el agua es muy cómoda, siempre que estés a una cota no superior a 12-14 metros, pero digamos que el buceo profesional, la gente que lo hace más peligrosamente que yo, la gente que tiende cables submarinos o trabaja las plataformas submarinas o pesca coral, pues es muy consciente del respeto profundo que hay que tenerle en la mar. La mar, sobre el mar también, pero bajo el mar desde luego, porque hay que respetar escrupulosamente, según la cota a la que estés, los periodos de descompresión y una serie de cosas que son, si no se respetan, te pueden costar la vida.
Lola tiene más de 100 publicaciones entre investigaciones y libros y ha documentado más de 2.000 naufragios históricos. Una larga carrera como investigadora en la que ha conocido y trabajado con gente muy especial, pero hay una mujer en particular que la conoce muy bien. Una mujer que además de ser su compañera de trabajo durante 40 años, también ha sido su amiga. Hablamos de Luisa Martín Meras. Lola, ¿quién es Luisa?
Pues Luisa, además de ser la gran amiga, la gran compañera de estos 40 años de trabajo, es una de las especialistas en cartografía histórica más importante que tiene España. Así es que me alegro mucho que la hayas mencionado porque es uno de los profesionales más valiosos que tenemos nosotros en el ámbito de la cartografía y una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano. Me alegro mucho que la hayas mencionado.
Luisa, no se pueden decir mejores cosas de ti, ¿no? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Pero bueno, estás ahí, qué alegría. Hola.
Querida Lola, me alegro de poder saludarte y darte la enhorabuena por todos los trabajos que yo ya conocía y que sabía que tú eras capaz.
Qué sorpresa más alegre. Gracias, sí. Luisa.
Luisa, ¿y tú cómo conociste a Lola?
Pues mira, yo conocí a Lola de una manera que ya fue clave para toda nuestra amistad. Resulta que se convocó la oposición de jefe de investigación en el Museo Naval. Y entonces yo, que acababa de terminar la carrera, pues me quería presentar. Y fui allí a ver cómo era, no sé, los temas o tal. Y me la encontré a ella. Y entonces ella me dio toda clase de explicaciones, me dio muchísima bibliografía para que yo preparara la oposición, sin yo saber que ella se presentaba también, que había una sola plaza y que desde luego lo más seguro que se lo llevara ella. Ella se presentaba porque estaba en el museo, pero todavía no estaba, no sé, como sustituta o interina, todavía no estaba fija. Y entonces me dio toda clase. Y luego cuando yo me presenté a la oposición, que ella también, luego me enteré, vamos, la sacamos las dos, pero me enteré que es que ella también estaba y habían abierto otra plaza más y entonces pudimos entrar las dos. Ya con eso te certifico cómo fue nuestra relación y cómo es ella.
Y cómo eres tú, que es muy fácil ser amiga tuya o hacer lo que haya que hacer para que tú estés. Bueno, eras un activo enorme para el museo, ya lo creo.
Qué bueno, dos mujeres además que habéis trabajado en un entorno tan masculino, ¿no? Y que os habéis tenido que abrir paso, pues como otras tantas que estuvieron más o menos en vuestra misma situación. Quiero hablar de un libro, Despertar del Olvido.
Ah, sí, sí, sí. Eso me hace muchísima ilusión. Despertar del Olvido es mi última obra. Me ha editado Rosa Merón, una editorial de Barcelona, a la que agradezco, por cierto, las enormes facilidades y libertad que me ha dado para hacerlo. Y me hace mucha ilusión porque este libro, que se llama así, Despertar del Olvido, pero tiene un subtítulo muy importante, que es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, porque es un tema muy desconocido y que yo quería, de alguna manera, presentar al gran público. Es un libro divulgativo, pero extraordinariamente bien documentado, eso os lo puedo garantizar. Y creo que es que descubre bastantes cosas que la gente en general no sabe. Es decir, lo que es la España del momento, la gran potencia científica y política que es España en ese momento cuando inicia la navegación oceánica, que es la gran gesta, sin duda, del mundo moderno. Y cuando España llega a América, ¿qué pasa? ¿Llegan los hombres solos? ¿Esto es un tema de hombres? Pues no. Las mujeres están ahí, en América, desde época muy temprana. Y a mí me gustaba, y en este libro lo hago, creo que se consigue trasladar todo este mensaje, no solamente lo que era la Sevilla de la época de la que parte toda la empresa americana, sino también el viaje. El viaje oceánico es de una dureza brutal en esa época. Y ahí viajan las mujeres, nuestras mujeres, igual que los hombres, naturalmente, hasta llegar a América. Y esa segunda parte del libro a mí me parece muy interesante porque no todas las mujeres naturalmente tuvieron fortuna y tuvieron lugar en la historia, pero yo he conseguido bucear unas cuantas que son muy importantes en ámbitos muy transversales de la sociedad, como pueda ser la política, la guerra, luchan con los hombres también en la conquista, la enseñanza, que es un papel fundamental de la mujer en América, la cultura, la empresa. Las mujeres españolas en América van a ser emprendedoras, van a tener grandes negocios, van a manejar sus encomiendas heredadas de los maridos muchas veces. En fin, es un episodio muy importante y que me gusta decir que no es porque sí, es decir, no es espontáneamente que las mujeres empiezan a viajar a América. Está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa joven sociedad indiana, que es fundamentalmente indígena y mestiza, naturalmente, y lo sigue siendo. Porque aquí nos tragamos todo lo que nos dicen sin resistir. España está muy desinteresada de su historia, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos. Pero yo quiero, vamos, de hecho he dedicado una parte importantísima de mi vida a la divulgación de lo que fue la empresa española en América y en el Pacífico. Ojo, el gran Pacífico descubierto por España en el siglo XVI, desconocido totalmente para la Europa del momento, es un océano gigantesco que se describe con la primera vuelta al mundo, también española, es cuando se descubre que ese Pacífico añade nada menos que un tercio más a la circunferencia de la Tierra. Y hemos sido cabeza de león en estas épocas, ¿no? En el 16 y también en el 18, donde los Borbones hacen renacer la marina.
Lo que pasa, Lola, que ahora precisamente en esta cultura de la cancelación en la que estamos, ya sabes que la conquista española está siendo muy cuestionada.
Bueno, pues te voy a decir, según y cómo. Es verdad, están tirando los monumentos porque es una época de destruir, ¿no? Estamos en ese momento. Pero bueno, no somos los únicos, ¿eh? También el monumento de Drake está siendo derribado en Australia o yo qué sé, o de Cook.
llega un momento que dices, bueno, a todo el mundo le toca, ¿no? Porque es un momento de destruir, de desbaratar, de despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que decir con optimismo, con alegría, que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, ojo, Hispanoamérica, en las universidades. Es decir, hay un número muy creciente de profesores de universidad que están volviendo, retomando el valor de lo que fue la expansión española en América, todo lo que dejamos allá, porque no se habla más que de lo que nos trajimos, los metales preciosos, los dejamos allí desnudos y abandonados. Pero hay que decir que eso no es verdad. Naturalmente, como cualquier empresa humana y como cualquier empresa importante humana, pues hubo muchas luces y sombras, claro que sí. Pero tengo que decir que la expansión española en América tuvo como base un corpus documental increíble, increíble, extraordinario, de defensa absoluta de lo indígena, de lo primigenio, de lo americano. Y eso hay que decirlo.
Y también vida... como lo estás haciendo ahora mismo, bueno, porque es que da gusto escucharte, Lola.
Sí, es que hay que decirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Eso muy está bien. Ahí en los archivos.
Sí, señor. La primera arqueóloga y buzo en España. Oye, Luisa, ha sido un gusto saludarte y escuchar a tu querida amiga Lola, ¿eh?
El placer ha sido...
Oh, y la alegría mía de que estés ahí. ¡Qué alegría, mami!
Luisa, ánimo,
muchísimas gracias por acompañarnos y por entrar con nosotros para darle también esta sorpresa a Lola.
Ya lo creo, y grande.
Gracias, Luisa.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Un beso, Luisa.
Pues Lola Higueras, que ha explorado no solamente el fondo del mar, sino también nuestra historia, rescatando del olvido naufragios y relatos sumergidos. Su labor ha sido clave para la preservación del patrimonio marítimo, demostrando que la curiosidad y el rigor abren nuevos caminos. Lola Higueras, la primera mujer buceadora de la Armada. Ha sido un placer tenerte aquí, Lola, y ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra cálida acogida y también por las preguntas y la alegría de tener a Luisa conmigo aquí. Muchísimas gracias.
Qué gusto ver cómo una pasión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo se transmite de esta manera y se sigue a pesar de los años contando con tanto entusiasmo y tanta pasión. El fondo del mar ha dejado muchísima riqueza que hemos conocido pues gracias a Lola y que está ahí en el Museo Naval, porque todo lo que hizo permanece ahí también, en ese museo, que hay que recomendar a todo el mundo que vaya a visitar porque es una maravilla.
Efectivamente, merece una visita porque es un museo que, bueno, ya es que lo decíamos, simplemente lo que es el edificio es magnífico.
La escalinata
pero las
esa que tiene histórica, vamos. Sí,
las colecciones que alberga es que son parte de nuestra historia
desde
y nos ayuda a entenderla muchísimo mejor.
Desde luego.
Lola, gracias de nuevo. Javi Nieves, gracias también a ti.
Gracias.
Gracias a vosotros siempre.